Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige a esta hora el padre José Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa en Madrid y delegado de Cáritas Castrense.
Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio María, amigos que desde todos los rincones de España entramos en oración para vivir este segundo día de ejercicios espirituales en la vida diaria. Ejercicios para familias y toda persona que quiera encontrarse con Dios hoy y siempre. El marco, como siempre, es inmejorable. Semana de Pasión, introducción a la Semana Santa. Ayer, primer día de los ejercicios espirituales, arrancábamos desde ese punto de partida con la meditación sobre el principio y fundamento. Decíamos e intentábamos aterrizar que todos nosotros somos amados por Dios. Ese fíate que nos recordábamos para confiar plenamente en un Dios que sale a nuestro encuentro y no sale para quedarse callado, sino que sale para decirnos y sobre todo para recordarnos: te quiero y eres importante para mí. Y lo hace a los pies de esta Semana Santa, que es tan, tan distinta a las anteriores que tú y yo pudimos vivir. Desde ahí hablábamos del sentido de nuestra vida y pudimos acercarnos al corazón de Dios. Terminábamos con esos preciosos versículos de la vocación de Jeremías, donde Dios le habla a él particularmente, pero nos habla a cada uno de nosotros, en la situación concreta en la que tú y yo estemos, para recordarnos: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Pero este amor derramado de Dios tantas veces no es amado. Y eso es lo que todos conocemos por pecado. Sabemos que ese amarás a Dios sobre todas las cosas no siempre se hace vida en nuestra vida. Y ahí se desmorona todo nuestro decálogo. Benedicto XVI, en su primera encíclica Deus Caritas Et, clarificaba de entrada lo que manifestábamos ayer. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de la vida, su principio y su fundamento. No se comienza, continuaba el Papa Emérito, a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Tampoco añadimos nosotros por un decálogo más o menos cumplido, sino que se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El cristiano no es una moral, tal como lo señala Benedicto XVI. Es un encuentro con una persona, es el encuentro con Jesucristo. Este es el camino de los ejercicios: encontrarnos con Cristo en lo ordinario de nuestra vida. Él es el que nos ayudará a todos nosotros en esta meditación para encontrarnos con Él, para identificar nuestro pecado, para convertir nuestro corazón y sobre todo volver a Dios a través de nuestro principio y de nuestro fundamento. Antes de meternos en esta meditación, nos ponemos en oración como todos los días, pidiéndole la gracia de sentir y de gustar de las cosas internamente. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén. Decíamos la importancia de sentir y de gustar de las cosas de Dios. Esto lo debemos tener claro. Este aforismo se encuentra al final de la segunda anotación, en la que San Ignacio pone de relieve la importancia de que todos nosotros logremos interiorizar nuestras meditaciones. Y lo hace en los términos siguientes: no el mucho saber harta y satisface el ánima, más, mucho más, el sentir y gustar de las cosas internamente. Es una invitación a pararse, a gustar, a sentir. Pero los ejercicios son tiempo de encuentro, son tiempo de estar y sobre todo tiempo de conocer con el corazón. Esto no significa que tú y yo minusvaloremos la dimensión racional o intelectual, sino que éstas queden articuladas con las afectivas. La experiencia la ha enseñado a San Ignacio y tú y yo aprendemos de él que lo que está atravesado por el mundo de los afectos es mucho más hondo, más profundo y más fuerte. Por lo tanto, nos lleva más fácilmente a todos y cada uno de nosotros a ese camino de conversión. Hoy veremos muchas citas bíblicas. La recomendación de ayer es la misma de hoy. Quédate en la que más te guste. Para ello, como siempre, hacemos composición de lugar, metiéndonos de lleno en la imagen. Y nos metemos desde nuestro pecado. Pero lo hacemos agarrados y aferrándonos a la misericordia de Dios. O mejor dicho, Dios con su misericordia nos agarra en nuestro pecado. Recordando siempre, y este será el hilo conductor de esta meditación, esas palabras de la profecía de Isaías, recogidas y repetidas por el apóstol San Pedro en la primera de sus cartas: tus heridas nos han curado. En el esquema dinámico de movimiento, como son los ejercicios espirituales de San Ignacio, sitúa el pecado en la primera semana y lo sitúa con toda la crudeza de su negatividad y con toda la crudeza de su poder destructivo. No se ahorra nada, pero lo sitúa entre dos momentos muy positivos. Uno es el de la creación, que veíamos ayer. Si recuerdan, somos creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y el otro es el momento del llamamiento. Jesús nos llama a todos, al universo mundo y a cada uno en particular a su seguimiento. Y nos llama con una fidelidad para entrar en la gloria del Padre. Como dice el Génesis, relatando el sexto día con la creación del hombre, vio Dios cuanto había hecho y todo era muy bueno. Ahí nos agarramos a ese interior más hondo de cada uno de nosotros, donde de manera casi oculta, entre sístole y diástole, como dicen los románticos, reside una bondad criatural, esa semilla de Dios que el pecado no logró dañar. Hay también en cada uno de nosotros una vocación a la santidad y a la vida eterna, que siempre se renuevan por parte del Señor. Es Él el que nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y nos recuerda a continuación en el Evangelio según San Juan: al que viene a mí, yo no lo rechazaré. Recordemos como imagen la parábola del hijo pródigo. Porque todos nosotros hemos sido creados para la felicidad, pero para una felicidad que la hallamos y que la encontramos junto a Dios. Y el Señor nos llama a todos a la santidad, a ser hijos queridos, rescatados y recuperados. El Papa Francisco comienza su exhortación apostólica, Gaudete et Exultate, resaltando precisamente esta realidad. Escribe el Santo Padre: alegraos y regocijaos, dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada o licuada. En realidad, continúa el Santo Padre, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Y recogiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, recordamos esa llamada universal a la santidad en lo ordinario de nuestra vida. Lo hacemos en estos ejercicios espirituales, en la vida diaria para las familias, como no podía ser de otra manera. Porque todos los cristianos, todos los fieles de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Esta realidad es parte de nuestra identidad de cristianos. Dios se nos da, pero en nosotros no todo es acogida ni todo es don. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado, por lo tanto, visto como ruptura con Dios y con el prójimo, es parte innegable de nosotros mismos. Hasta el justo peca 7 veces. Y se rompe de esta manera el principio y fundamento, por el cual el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Pero como cristianos, no podemos mirar al pecado sin la misericordia de Dios. Y a la vez, solo cuando tú y yo tenemos experiencia real de nuestro pecado, podemos entender qué significa en toda su plenitud que Dios es misericordioso. No se trata, queridos hermanos, de juzgar nuestra vida, se trata de mirarla de la mano de Dios. Porque tu luz, como dice el Salmo, nos hace ver la luz. Jesucristo, con sus heridas, cura el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre solamente se cura cuando éste vuelve a Dios, como el hijo pródigo, buscando en él su origen y rescatando su destino, para dar sentido al camino de la existencia. Por tanto, debemos acoger la revelación de que la misericordia de Dios siempre es más grande que nuestro pecado. Porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si es cierto que nuestra conciencia nos acusa, dice la primera de Juan, Dios es más grande que nuestra conciencia. Porque Jesucristo es, en definitiva, el rostro de la misericordia del Padre. La misericordia es la forma más bonita y más honda que tiene Dios para amarnos. Pero el pecado nos envuelve. Es un misterio de iniquidad. Es todo lo contrario al plan de salvación de Dios. Nos hemos dejado y nos dejamos continuamente arrastrar por ese mal uso de la libertad. Y vivimos lejos, lejísimos del plan de Dios. Es una realidad innegable. Es un misterio difícil de entender porque una y otra vez volvemos a caer. Pero cuanto más percibimos la misericordia de Dios, y por eso comenzamos esta meditación precisamente por la misericordia, más podemos descubrir el mal. Debemos recordar lo que le reveló el Señor a Santa Faustina. Eso que le decía que la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. Le pedimos al Señor entrar en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia como tantas veces nos recuerda el Papa Francisco. Le pedimos al Señor entrar en sus llagas, porque tú y yo necesitamos paz para nuestra alma, porque tú y yo necesitamos recordar una y otra vez que sus heridas nos han curado. Adelantándonos unos pasos en esta meditación del pecado de San Ignacio de Loyola, vamos a hacer ya un coloquio con Cristo crucificado, mirando esa cruz que nos invitábamos ayer a tener en nuestras manos al hacer estas meditaciones. Da igual si es la cruz chiquitita de nuestro rosario, pero mirando al crucificado, preguntarnos con mucha sinceridad: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Cristo? Vivir este primer rato de oración, pidiéndole de corazón al Señor: Señor, dame tu luz, y dame tu luz para descubrir la verdad en mi vida. Señor, que yo me vea como tú me ves. Pedimos en este rato de oración, acompañados por esta primera canción, conocimiento de nuestro pecado, conocimiento de la ruptura que provocó nuestro pecado, conocimiento del daño que produjo nuestro pecado. También le pedimos el poder sentir y gustar, ahora en estos momentos, que sintamos dolor y que sintamos lágrimas de mis pecados. Lo hacemos sin miedo, agarrándonos a la cruz, confiándonos en la misericordia del Señor.
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Inclina hacia mis oídos el día en que lo invoco. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Inclina hacia mis oídos el día en que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del infierno. Me rodeaban tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Te ruego, Señor, sálvame. Recobra. El nombre del Señor.
Te ruego, Señor, sálvame. Recobra, alma mía, tu reposo, porque el Señor fue bueno contigo. Él te ha salvado de la muerte, ha preservado tus pies de la caída. Comentando Orígenes, este salmo, en un testimonio recogido por Jerónimo, al decir recobra tu alma, decía Orígenes, se indica que antes había calma y luego la perdió. Dios nos creó buenos y nos hizo árbitros de todas nuestras decisiones y nos puso a todos en el paraíso juntamente con Adán. Pero dado que por nuestra libre decisión perdimos esa felicidad, acabando en el valle de lágrimas. Por eso el justo invita a su alma a volver al lugar de donde había caído. Alma mía, repite el salmo, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Si tú, alma mía, vuelves al paraíso, no es porque seas digna de él, sino porque es la obra de la misericordia de Dios. Si saliste del paraíso, fue por culpa tuya. En cambio, volver a él es obra de la misericordia del Señor. Digamos también nosotros a nuestra alma, recobra tu calma. Nuestra calma es Cristo, nuestro Dios. Iluminados por él y a la luz del principio y fundamento, veamos la respuesta de los hombres al amor de Dios. El pecado como esa realidad del hombre que no quiere acomodarse a aquel plan que es puro amor de un Dios que sale a nuestra vida. El amor que no es amado, decíamos. Eso era el pecado. Por eso que en esta meditación vamos a sopesar las cosas. Vamos a valorar lo que puede hacer el hombre, cualquier hombre, tú mismo. Ver la consecuencia de esa libertad mal usada. El Papa Pío XII enseñaba que el gran pecado de nuestro tiempo era el haber perdido el sentido de pecado. Se trata de recuperarlo. Y vamos a ver cuatro imágenes de pecado en nuestra vida para después entrar en un examen de conciencia desde la bondad. Pensemos en nuestra vida espiritual. ¿Qué sentido tiene el pecado en mi vida? ¿Qué es el pecado para mí? ¿Acaso quizá el pecado sea simplemente pisar una flor o matar una mosca? Nada más que eso. Muchas veces nos aparece esa imagen en tarjetitas. Pero sabemos que el pecado es mucho más que eso. Y es lo primero que tenemos que ver en nuestra vida. Si realmente le damos al pecado el verdadero sentido. No porque sea el pecado más importante que Dios, ojo, sino justamente porque es lo que va directamente contra Dios. En el libro del Génesis, un hombre y una mujer que gozan de la amistad y de la compañía de Dios. Un solo pecado. Y miremos todas las consecuencias. Sopesemos las consecuencias de aquel primer pecado. Y tú y yo, que hemos cometido posiblemente muchos más pecados graves que Adán y Eva, ¿qué consecuencias tienen? ¿Cómo son nuestros pecados? Vemos el pecado como tiniebla y nos acercamos de la mano del ciego de nacimiento. Ante el ciego de nacimiento, Cristo se presenta como la luz del mundo. Lo encontramos en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 9. Cristo, curando al ciego, demuestra no solamente que Él es la luz. El ciego solo sabe que antes no veía y que ahora ve. Y sabemos, por el relato evangélico, que responde sin titubeos y que da testimonio de su corazón. Los fariseos, por su soberbia, son incapaces de reconocer a Cristo como luz. Y se convierten ellos en ciego. Viven una ceguera espiritual. Sabemos que Jesucristo es el único que da sentido a la vida y es el único que ilumina la vida del hombre. Jesucristo es el único que nos saca de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. A veces, tantas veces, creemos no necesitar de nada ni de nadie. Y Jesús es el único que ilumina lo más profundo del corazón del hombre. Caminad mientras tengáis luz, antes que os envuelva la tiniebla. El pecado de tiniebla es vivir encerrados en uno mismo, es el individualismo. El pecado de tiniebla es caer en la desilusión, en la desgana. Es cuando se pierde el norte. Perder el norte en tu vida ordinaria, perder el norte en tu vocación, en tu matrimonio, en tu sacerdocio, en la vida consagrada. También se pierde el norte cuando dejamos de discernir en el noviazgo, cuando dejamos de discernir a qué es lo que nos llama el Señor. Tantas veces perdemos el norte porque nos ciega el pecado, porque perdemos el norte de la gracia del bautismo. Jesús, ante este pecado, se presenta como luz. Yo soy la luz del mundo. Pero el pecado no solamente como tiniebla, sino de una tiniebla que nos lleva a la mentira. Y lo vemos en el relato del mismo Evangelio según San Juan, en su capítulo 8. Jesucristo, para hacer composición de lugar, dialoga con los judíos en la explanada del templo de Jerusalén. Es claro y contundente, y deja a todos desconcertados. Se presenta él mismo como la verdad, el que viene de parte del Padre, aborreciendo la mentira. Es la palabra, y su palabra es la verdad. Y no solamente es la palabra, sino que es la buena noticia de salvación que habla con claridad y con libertad. Jesucristo les pone en aquella explanada el dedo en la llaga y nos lo pone a todos y cada uno de nosotros, porque solamente Cristo nos hace ver que estamos en la mentira, que no reconocemos a Cristo como Mesías y como enviado de Dios. El diablo, por su parte, es el padre de la mentira, y la mentira nos esclaviza. Vivir en la mentira es vivir esclavos del diablo. Vivimos en la mentira cuando somos incoherentes, cuando no vivimos frente a los problemas. Vive en la mentira el que está instalado en la comodidad o en la mediocridad. Vive en la mentira el que lleva una doble vida, el que no quiere ser auténtico, el que se conforma refugiándose en máscaras, el que adquiere un rol que está tan de moda en nuestra sociedad y deja de ser el rol auténtico al que tú y yo hemos sido llamados. Vivir en la mentira es vivir estalado en la tibieza. Es el que hace mal uso de su tiempo y su dinero. Y esta mentira, como decíamos, nos esclaviza. Y si Cristo es la verdad, y si la verdad nos hará libres, Jesucristo nos libera. Jesucristo rompe nuestras cadenas. Mantenerse en su palabra es aceptarlo como Mesías y como Salvador. Sabemos que con su muerte Cristo nos ha liberado del pecado y de la muerte. Y también sabemos que todo el que comete pecado es esclavo. Y tú y yo somos esclavos cuando nos envolvemos en detalles de la vida cotidiana que nos esclavizan precisamente porque apartan a Cristo de nuestro centro. Es esclavo del pecado el que no se abre a la experiencia de Dios, el que va tirando con rutinas y desganas, el que no pone fuego a cada instante de su vida, el que se deja arrastrar por la rutina del día a día sin reconocer en las personas y mucho menos en los acontecimientos, sin reconocer a Cristo, por todas las ocupaciones, por la moda, por lo que sea. Es esclavo el que cae en el consumismo, el que se cree superior a los demás. Es esclavo el que busca el aplauso y el reconocimiento. el que vive pendiente del qué dirán, el que está en su hogar o en su trabajo buscando el aplauso. Es esclavo aquel que cuida tanto, tanto su imagen que no saca tiempo para la oración. Y no vale decir aquí que yo me maquillo rezando o yo me echo gomina rezando el rosario, que también. Pero guardemos nuestra intimidad con el Señor. No dejarse arrastrar por el activismo y el agobio. No vivir atados a la imagen. No busquemos constantemente el aplauso. El que cuida tanto su imagen, que no saca tiempo para oración y el silencio, para el diálogo de un tú a tú con el Señor. Y ese pecado que nos esclaviza, ese pecado que nos llena de mentira, ese pecado que nos mete en la oscuridad, ese pecado nos lleva a la muerte. Jesucristo es la vida. Nos pregunta hoy a cada uno de nosotros si creemos esto. Él nos abre la puerta definitiva del paraíso y Él nos arranca de la muerte. Cristo es la vida y su palabra nos saca de la tristeza y del sinsentido y vacío de la existencia. El que acepta mis palabras no morirá nunca. El pecado de la muerte es no reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro tesoro. Es no reconocerlo como la perla preciosa por la que vendemos todo. El pecado de la muerte es aquel que nos lleva a dudar del amor de Dios. Es aquel que nos lleva a dudar de que Dios nos acompaña en el aquí y en el ahora, en nuestro día a día, en nuestra vocación concreta. Es no creernos su presencia real en la Eucaristía. El pecado que nos lleva a la muerte y la muerte que nos oculta a Dios. Sus heridas nos han curado. Y debemos contemplar nuestro pecado a la luz de la misericordia de Dios. Dios es siempre misericordia y quiere que no nos dejemos y que nos dejemos abrazar por Él. Quiere que volvamos a Él. Dios es pura misericordia y solo misericordia, que nos dejemos abrazar como el hijo de la parábola. Tenemos un segundo rato de oración con el Señor. Le pedimos intimidad para ver de nuevo nuestros pecados, pero para verlos a la luz de la misericordia y ver cómo nuestros pecados nos llevan a la ceguera, convirtiéndonos en esclavos de la mentira que nos llevan a la muerte y esa muerte como ausencia de Dios. Pasión de Cristo, confórtame. Escóndenos dentro de tus llagas, porque tus heridas nos han curado.
Confórtame, oh buen Jesús.
Continuamos con nuestra meditación, recordando siempre ese punto de partida de que tus llagas nos han curado, tus heridas nos han curado. Tomás de Kempis, en su libro Imitación de Cristo, dice: obráis mal y os excusáis peor. No hay que excusarse en esta meditación, hay que reconocer, porque el pecado, para curarlo, se afronta. Parece increíble, pero de hecho se da más de lo que uno puede pensar. Hay gente, y quizá tú y yo, le decimos al sacerdote: no, pater, yo pecado, pero ¿qué pecado tendré? A mi edad, ¿qué pecado?, expresa la gente mayor, como si solamente pudieran pecar los jóvenes. Y los jóvenes a su vez se preguntan admirados: pero ¿y eso es pecado? Algunas veces creo que estamos en lenguajes distintos, y los muy mayores en el confesionario vienen a menudo a decirnos: parece que ahora nada es pecado. Yo no sabía muy bien cómo afrontar esta meditación. Recuerda que estos son mis primeros ejercicios espirituales, pero quisiera que en este tercer momento de meditación todos nosotros buscásemos una referencia cercana al Evangelio. Alrededor de Jesús había muchas personas y grupos. Estaban los apóstoles, los discípulos, los seguidores, los buscadores. Estaban los curiosos y los fariseos. Muchos eran personas buenas, como tú y como yo, que buscaban a Dios. Sin embargo, como nosotros, tenían pecados, tenían caídas y fallos. De aquí nace esta meditación: el pecado de los buenos, un punto de referencia para examinarnos a nosotros mismos. San Agustín, en el jardín de Milán, derramó lágrimas auténticas. Dice San Agustín: mas apenas una alta consideración sacó del hondo secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón. Estalló en mi alma una tormenta enorme con lluvia torrencial de lágrimas, y para desahogarme del todo con los gemidos del caso, me levanté y aparté de alipio, pues para llorarme parecía más a propósito la soledad. Me retiré cuanto era preciso para que su presencia no me fuera impedimento. Amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón. Pidamos una y otra vez esa gracia, una gracia dolorosa, pero un dolor de los más bonitos, una compunción de las más hermosas que Dios nos puede regalar. En definitiva, en esta semana de pasión, el único dolor que puede ser buscado por el hombre con todas sus fuerzas, además de que es el que nos hace más semejantes a Cristo crucificado. Demos un paso más entonces. No solamente es el hecho de darnos cuenta de que hemos pecado, sino que ahora pensemos qué es el pecado. Pensemos cuál es nuestro pecado oculto. Sabemos que a Zacarías le faltaba fe. Ante el anuncio de la concepción de Juan Bautista en el vientre de Isabel, anciana y estéril, Zacarías, su esposo, no cree. ¿Cómo sabré que así sucederá? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en años. Y el ángel le dijo: tú te quedarás mudo por no haber creído en mis palabras. Zacarías era un hombre santo, como tú y como yo. Pero también nosotros a veces no creemos que Dios puede actuar a través de nuestra vida. Nos falta la fe. Marta es el trajín de la comodidad. Todos conocemos la escena de Betania, cómo Jesús visita el hogar de Marta y de María, María sentada a los pies de Jesús a escuchar su palabra y Marta perdida en mil afanes. Nosotros, ya lo veíamos, también nos perdemos en mil afanes y olvidamos lo más importante: sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Los apóstoles, que eran escogidos, elegidos, llamados, que vivían con el Señor, que eran hombres buenos, pero sin embargo competían por tener los primeros puestos. Muchas veces le echamos la culpa solamente a Santiago y Juan, que son los que lo ponen de manifiesto, pero vemos cómo los demás se indignan contra ellos porque también ellos los quieren. Nosotros, ¿cuántas veces vivimos por ese primer puesto? Tantas y tantas rivalidades en el trabajo y también, por supuesto, en el hogar. Comparaciones de quién hace más o menos, comparaciones de a quién quieren más o a quién quieren menos. Y esto nos lleva a la competencia. Y esa comparación tantas y tantas veces nos hace incapaces de perdonar, como el hermano mayor del hijo pródigo. Era un hombre aparentemente bueno, no mataba y no robaba, se había quedado en la casa de su padre y, sin embargo, guardaba un rencor en su corazón a aquel su hermano que había preferido abandonar la casa. ¿Cuántos rencores tenemos nosotros y guardamos año tras año? ¿Cuántos rencores que no hemos aprendido a perdonar? Y esta incapacidad de perdonar nos lleva también a la incapacidad para asumir la cruz. Cuando Jesucristo comienza a anunciar su pasión y su muerte en la cruz, entonces Pedro lo toma aparte y se pone a reprenderlo y a increparlo. Y nosotros también instintivamente rechazamos la cruz. Seguramente que a lo largo de estos ejercicios espirituales la hemos pedido, y en muchas otras oraciones, y en muchos otros retiros, pero al llegar no la reconocemos, porque tú y yo pecamos ahí, le pedimos al Señor una cruz, pero no le pedimos al Señor la cruz. ¿O por qué no hablar de la indiferencia ante los pobres? En esta crisis no solamente existencial, sino económica provocada por el COVID-19. Sale a nuestro encuentro la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita eran hombres religiosos, aparentemente buenos, pero que pasan de largo ante el hombre herido. ¿Cuántas veces tú y yo, por costumbre, por prisa, por lo que sea, dejamos de ver a los pobres? ¿Cuántas veces nos volvemos indiferentes ante ellos, como el hombre rico que ni siquiera veía a Lázaro a la puerta de su casa? Muchas veces no los vemos por avaricia, esa avaricia que aparece en Judas, cuando la cena de Betania, cuando Judas protesta por ese derroche del perfume. Y Juan aclara: si dijo esto no fue porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba lo que le echaban en ella. Conviene revisar nuestro peligro de acumular cosas, de coleccionar y de poseer. Podemos asomarnos al pecado, y de hecho nos asomamos cuando ponemos ahí nuestro corazón. Ese poner nuestro corazón también en la autosuficiencia, en creernos como Pedro, que nuestra decisión de acompañar a Jesucristo hasta la muerte pasa por nuestra voluntad. Todos sabemos que cuando llega el momento flaqueamos, que negamos a Jesucristo, que nos vamos detrás del mundo, del demonio y de la carne. Todos sabemos que la autosuficiencia en nosotros tantas veces se derrumba, pero sin embargo seguimos pecando de autosuficiencia. ¿Cuántas veces ponemos excusa ante las invitaciones del Señor? Aparece la parábola de los invitados al banquete que se excusan. Nosotros buscamos y encontramos mil y una excusas para no entrar en los planes de Dios para nosotros. Nos excusamos ante actividades, ante retiros, de compromisos, misiones, voluntariados. Somos ingeniosos y creativos a la hora de inventar excusas. No voy a ir a la misión porque me quedo en la oración. En definitiva, todo ello está recogido por nuestra falta de gratitud, esa que aparece en los 10 leprosos curados por Jesucristo, donde sólo uno de ellos da la vuelta y agradece a Jesús la curación. Jesús le dice dónde están los otros 9. Nosotros hemos recibido mucho y seguimos recibiendo cada día, pero a veces olvidamos agradecer. Y no se puede ser agradecido e infeliz. Esa falta de agradecimiento nos lleva también a ser hipócritas. Esa hipocresía que aparece en los fariseos. Eran hombres intachablemente perfectos, que buscaban esa perfección religiosa, como tú y como yo. Y nosotros somos auténticas nuestras posturas religiosas, o son simplemente meras poses. Hay algo de falsedad en nuestro actuar diario y en nuestra oración. La hipocresía nos lleva tantas y tantas veces a la incoherencia. Esa incoherencia que aparece en Pedro y en Judas, que siendo los discípulos cercanos a Jesucristo, siendo aquellos que habían sido nombrados apóstoles, siguen a Jesucristo de lejos desde que éste anuncia su pasión. Hay falta de comprensión, hay estrechez de corazón, hay reducción de miras. Y nosotros podemos tener esas actitudes, las que no son coherentes con nuestra condición de seguidores. Y este pecado nos lleva a la falta de confianza. Esa falta de confianza que aparece en la escena de la tempestad en medio del lago de Galilea. Los apóstoles, como siempre, despiertan a Jesucristo llenos de pánico. ¿Dónde está tu fe?, le dice Jesús. Nosotros también entramos en pánico ante las tempestades cotidianas, esas crisis económicas, esas enfermedades, esa cruz que somos incapaces de cargar. A la luz, queridos hermanos, de este 13 ejemplos, debemos siempre revisar nuestra propia vida y revisarlo en nuestro examen de conciencia y reconocer siempre dónde hemos fallado. Pedirle perdón al Señor, porque en nuestra bondad tenemos pecados que nos llevan a todos y cada uno de nosotros al pecado. Mantengamos un rato de oración y lo hacemos de la mano de aquel soldado que le dice al Señor: no soy digno de que entres en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanarme.
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa.
Tus heridas nos han curado. Hoy estoy vivo. Hoy tengo la posibilidad de arrepentirme. Viviendo entonces estos pecados, un solo pecado, en cada caso tuvo una consecuencia nefasta, una consecuencia perdurable, algunas infinitas como la decisión de Judas que han sido para siempre, o como el pecado de Adán y Eva. Consideremos estos pecados que hemos dicho. Soy consciente de que han sido demasiadas citas y quizás sin demasiado orden, pero que nos mueva en este día el dolor, la confusión que es precisamente ese fruto que nos ha hecho buscar y pedir San Ignacio. ¿Este es el momento de arrepentirnos o es el momento de volver a arrepentirnos? Ahora tenemos una posibilidad, la posibilidad de buscarlo, de pedirle perdón humildemente. Tenemos la certeza de que lo podemos hallar. Por eso es que San Ignacio no quiere que terminemos nuestra meditación aquí, en un mero análisis del pecado y de sus consecuencias. Él nos quiere arrojar a todos nosotros a los pies de Cristo, haciendo un coloquio de misericordia, como lo llama él mismo, porque sus llagas nos han curado y nos han sanado. Coge ese crucifijo, ponte delante de él, pide perdón de tus pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Ánimo, hermano.
Y de este modo concluye una de las meditaciones de los ejercicios espirituales que está dirigiendo el padre José Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa en Madrid y delegado de Cáritas Castrense.